Hace dos semanas, la decisión de Canal 12 de dejar de emitir el programa lanata.ui reabrió el debate sobre la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo aquí en nuestro país. Un debate que no le interesa solo a los periodistas y a los medios, como quedó claro con la repercusión tan fuerte que ese caso tuvo entre la gente. Bueno, con esta situación todavía en caliente, tuvo lugar ayer en Montevideo un seminario sobre la libertad de prensa, los medios y la buena gobernabilidad, que estuvo organizado por la UNESCO y por la Asociación de Radios Comunitarias. Entre los participantes de este encuentro estuvo el actual relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es el doctor Eduardo Bertoni, quien justamente nos acompaña esta mañana en los estudios del Espectador. Doctor Bertoni,
buenos días. Buenos días a todos.
Usted es relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué es esta relatoría? Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no sabían que existe.
Sí, es. Le agradezco la pregunta porque es bueno informar qué es lo que hacemos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como muchos sabrán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos de la OEA encargados de la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro continente. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, que es un típico tribunal, juzga acciones de los estados como violadores, posibles violadores de derechos humanos, y el otro órgano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo a la Carta de la OEA, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene actividades de promoción de derechos humanos, de monitoreo de derechos humanos, y por cierto también de llevar los casos a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, dentro del ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos existen ciertas divisiones temáticas. Una de las divisiones temáticas tiene que ver con el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Y así fue que en el año 1997 la Comisión Interamericana decide crear una relatoría especial para la libertad de expresión, que no es otra cosa que una oficina que opera dentro del marco de la Comisión Interamericana encargada de hacer monitoreo, promoción, asesorar a la Comisión en los casos que se llevan a la Corte Interamericana cuando todos estos casos tienen que ver con libertad de expresión.
¿Qué tipo de acciones lleva adelante entonces? ¿Cómo desarrolla su trabajo?
Básicamente lo que le decía, hacemos trabajo de promoción, monitoreo y asesoramiento tanto a la Comisión Interamericana como a los estados. Promoción, por ejemplo, organizamos eventos que tiendan a difundir los estándares de libertad de expresión. A veces participamos en eventos como en el seminario al que participé ayer. Monitoreo. Esta es una de las tareas importantes que realiza la relatoría. Nosotros recibimos información sobre situaciones que puedan estar afectando la libertad de expresión en los distintos países del hemisferio y a partir de la información que recibimos elaboramos informes que se los presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces esa información la vamos a buscar. No es información que recibimos en nuestra oficina en Washington. ¿Qué quiero decir cuando digo la vamos a buscar? Quiero decir que vamos a los países en visitas oficiales, en visitas a veces de tipo académico. Y ahí tenemos la oportunidad de reunirnos de primera mano y tomar de primera mano la información reunidos con funcionarios de gobierno, con la sociedad civil, y eso también nos sirve para nutrir nuestros informes. Y en el asesoramiento, lo que le decía, la posibilidad de brindar asesoramiento legal a la Comisión para los casos que tengan que ver con violaciones o presuntas violaciones a la libertad de expresión que la Comisión decida mandar a la Corte Interamericana.
En el capítulo concreto del monitoreo, ¿puede mencionar algún ejemplo? Supongo que son varios, muchos, digamos, en estos siete años, ocho años que tiene de existencia esta relatoría, pero para ejemplificar justamente.
En realidad el monitoreo lo hacemos nosotros en la mayor cantidad de países posibles y si tenemos un informe, que es el informe anual que le presentamos a la Comisión Interamericana todos los años, y ahí detallamos a muchos de los países, sino casi todos, de nuestro hemisferio. Pero en la pregunta concreta, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, yo acabo de volver de una visita oficial a Colombia, en donde estuvimos 10 días en Colombia, entrevistándonos con funcionarios de gobierno, con sociedad civil. Al término de la visita hicimos nuestras observaciones preliminares y ahora estamos elaborando un informe que se lo vamos a presentar primero a la Comisión y eventualmente después es un informe que se hará público. Digamos, este tipo de visitas son habituales de la relatoría cuando son visitas de tipo oficial.
Cuando ustedes les llegan denuncias sobre problemas con la libertad de expresión en un determinado país. ¿De qué origen son esas denuncias? Supongo, claro, que en buena parte de los casos la denuncia viene de parte de periodistas o eventualmente de medios. Pero mi pregunta apunta a saber si también les llegan denuncias desde la población o desde la sociedad de los distintos países.
Mire, la pregunta es excelente en el sentido que nosotros somos una relatoría de libertad de expresión, no una relatoría de libertad de prensa. La libertad de expresión es algo más amplio que la libertad de prensa, sin desmerecer a la libertad de prensa, que también es fundamental para la democracia, por cierto. Pero la prensa es un medio de ejercer la expresión. ¿Por qué esta introducción la hago? Porque es cierto que nosotros también recibimos, a veces, denuncias, quejas de personas que no son periodistas. Por ejemplo, defensores de derechos humanos, que también hacen uso del ejercicio de la libertad de expresión para llevar adelante sus tareas. O personas, funcionarios, representantes políticos, etcétera, etcétera. No es solamente una acumulación de denuncias de posibles violaciones a la libertad de prensa. La libertad de expresión es algo más amplio que la libertad de prensa y a eso es lo que nosotros nos ocupamos.
¿Y ha resultado efectiva la gestión de esta relatoría? ¿Han conseguido modificar situaciones problemáticas?
A mí siempre me gusta decir que en realidad nosotros no somos los que podemos modificar situaciones problemáticas. Los que modifican son los actores locales, son los que trabajan todos los días en su país, en su ciudad, en su medio, en donde ellos son los que pueden llevar adelante los cambios. Lo que nosotros sí podemos hacer...
Por algún caso se lleva por, a esta relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Exactamente.
Con la intención de que o ustedes hagan algo, o el solo hecho de que la denuncia se presente termine generando consecuencias sobre lo que pasa dentro de ese país.
Exactamente, a eso iba. Lo que nosotros hacemos es dar un apoyo, tratar de poner a veces en la luz pública internacional algunas de estas situaciones. Lo que quería decir es que el cambio tiene que efectuar los actores locales. Y yendo a ejemplos, le voy a dar uno de hace un par de semanas. Nosotros hicimos una visita oficial a Honduras hace un par de años. Existía una legislación de desacato en Honduras. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios funcionarios, entre ellos el fiscal general de la República en aquel momento. Y a partir de nuestras conversaciones se accionó judicialmente en el ámbito hondureño para pedir la inconstitucionalidad de los delitos de desacato. Pues bien, la Corte hondureña acaba de derogar los delitos de desacato en Honduras. Este es un ejemplo, hay algunos más.
Y capaz que en ese mismo ejemplo tengo que pedirle algo más de precisión, porque no sé si el público conoce cuál es el problema de los delitos de desacato, ¿no?
Sí, el tema de los delitos de desacato son aquellos delitos que permiten llevar a la cárcel a una persona que critica a un funcionario público. Esto dicho de una manera muy, 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 muy básica, ¿no?
Es una simplificación.
Una simplificación, sí.
Y esa es una de las preocupaciones que tiene la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decir, en su gestión, tengo entendido que esa es una de las prioridades. A ver, ¿podemos ver cuáles son las principales líneas sobre las cuales se basa el trabajo?
Mire, esa es una de las principales. Yo creo que una de las cuestiones problemáticas en nuestro hemisferio tiene que ver con lo que nosotros podemos englobar dentro de un capítulo titulado agresiones físicas, ¿no? Uh-huh. Que no se da en todos los países, pero que se da en buena parte de la región. Agresiones físicas que van desde intimidaciones hasta agresiones físicas concretas, hasta asesinatos. Cuando estas agresiones se perpetúan, cuando no hay investigación de las agresiones, cuando se perpetúa un clima de impunidad, bueno, esto es un modelo en el cual la libertad de expresión no puede ejercerse plenamente. Esta es una preocupación de la Relatoría que la seguimos muy de cerca, instando a los estados a prevenir estos hechos y a investigarlo cuando los hechos ocurran. Pero hay otro tipo de agresiones, que son las agresiones que podemos llamar el mal uso o el uso arbitrario o abusivo de las legislaciones. A veces yo las llamo el acoso judicial. Esto es la utilización de las leyes de difamación, de las leyes de desacato, también con la intención de crear un efecto intimidatorio entre quienes realizan trabajo de investigación, en general investigación periodística, pero también están en este grupo defensores de derechos humanos. Entonces, agresiones físicas, acoso judicial, y un tercer tema tiene que ver con lo que nosotros llamamos el acceso a la información pública. Esta es una parte importante del ejercicio de la libertad de expresión. Es difícil hablar de la existencia de libertad de expresión si la población no tiene información. Entonces, la generación de mecanismos que permitan acceder a la información pública es muy importante para que la ciudadanía esté informada, y esto tiene que ver directamente con la libertad de expresión.
Fíjese que desde la audiencia, Horacio de Lomas de Solimar le pregunta por el 9020-810 si en esta relatoría se hace una diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de información.
Bueno, habría que precisar un poco, y no quisiera ser muy dogmático conceptualmente, pero la libertad de expresión es una de dos libertades fundamentales, y el derecho a la información también es un derecho. También es un derecho. Ahora, ¿qué queremos decir con libertad de información? Si lo que queremos decir es que la ciudadanía tiene el derecho de acceder a la información pública, por cierto que sí, que es un derecho que también surge de las convenciones internacionales, es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Eduardo Bertoni, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo. Y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
El doctor Eduardo Bertoni es argentino, tiene 40 años, ¿verdad?
40 años.
Y está al frente de esta Relatoría Especial para Libertad de Expresión desde mayo de 2002.
Exacto.
O sea, 3 años. Hablemos de nuestro país, hablemos de Uruguay ahora. Uno de los cometidos de la Relatoría, usted lo señalaba, es aconsejar a los países a que eliminen de su legislación cualquier norma que afecte la libertad de expresión. En esa materia, ¿cómo se encuentra Uruguay? ¿Cuál es el diagnóstico a propósito de Uruguay?
Mire, casualmente el seminario en el que tuve la oportunidad de participar ayer tocó varios de los temas en los que nosotros creemos que Uruguay debería encarar reformas legislativas. Uno tiene que ver con las reformas y la eliminación de la legislación de desacato, las reformas de la legislación a las leyes de difamación, que pueden ser utilizadas de una manera abusiva. Este es un tema que está pendiente en el Uruguay, es un tema que provoca un clima que a veces no es el mejor. Hay decisiones de jueces, sobre todo en la información que tenemos, jueces de instancia, en donde se lleva a los periodistas a procesos penales que, como yo decía en el bloque anterior, si esto se perpetúa, si un periodista tiene que ir muchas veces a contestar preguntas a tribunales porque se le está imputando la comisión del delito, porque de esto se trata, en definitiva, la próxima vez que vaya a iniciar una investigación periodística lo va a pensar dos veces. Entonces, ese es un tema.
Y sobre ese tema, desde la audiencia, seguramente quienes ofician de público o eventualmente quienes son gobernantes o han ocupado cargos de gobierno pueden estar preguntándole a usted en este momento, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es un problema este tipo de legislación? ¿No tiene derecho a defenderse alguien que se siente afectado por una información periodística?
Sí, por cierto que tiene derecho a defenderse. Lo que ocurre es que lo que tenemos que tener en claro es que la herramienta del derecho penal es la herramienta de control social más fuerte que tiene el Estado. Es lo que muchos llaman el garrote estatal. Entonces, utilizar el garrote estatal y en el balance con el ejercicio de la libertad de expresión, con la posibilidad de brindar información, bueno, hay que ser muy cautelosos. Por eso nosotros, y no solo nosotros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido el año pasado un par de casos, uno concretamente de un periodista que había hecho una reproducción de noticias salidas en el extranjero de un diplomático de su país, había sido condenado penalmente. O sea, lo paradójico era que en Europa se podía conocer lo que se decía de este diplomático y en su propio país no se podía conocer porque el Poder Judicial le había hecho una persecución judicial, un proceso penal, lo había condenado y le había obligado a sacar todas las notas que habían salido. Quiero decir, utilizar el garrote estatal para a veces defender el honor, la reputación, que las personas pueden sentirse absolutamente, y los gobernantes pueden sentirse absolutamente dañados, pero utilizar este instrumento es lo que genera el problema para
entonces,
la libertad.
¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la alternativa?
La alternativa pueden ser las demandas, por ejemplo, civiles, que también tienen que ser proporcionadas, porque tampoco podemos generar un sistema que sea un sistema de intimidación igualmente que el penal. Es decir, si decimos, bueno, derogamos toda la legislación penal y vamos a dejar solamente la legislación civil, la demanda por daños y perjuicios, pero no le ponemos algún grado de proporcionalidad, bueno, los efectos pueden ser muy malos también.
Pero seguimos, porque usted estaba hablando de el caso uruguayo y las cuestiones que en materia legal, por ejemplo, están pendientes y que ayer incluso se discutieron en este seminario.
El otro tema, y que es un tema de agenda de la Relatoría, es un tema de agenda en la región, es el tema de las leyes de acceso a la información pública. Ayer casualmente tomé conocimiento de que existieron algunos proyectos de acceso a la información pública que en definitiva no pudieron seguir adelante en el trámite legislativo uruguayo. Por cierto que tanto el vicepresidente de la República como la presidenta de la Cámara de Representantes ayer durante el seminario manifestaron la necesidad de que Uruguay camine en pos de tener leyes de acceso a la información pública. Esto, la verdad que lo he escuchado con mucha satisfacción. Sería importante que en Uruguay, como en otros países, y esto es bueno señalarlo, se establezca un sistema que permita el acceso a la información pública. Y cuando digo otros países, son muchos los países ya en la región, desde el año por lo menos 2002, que están aprobando leyes de acceso a la información pública.
¿Qué pasa con las radios comunitarias?
Este fue otro de los temas que se trataron en el seminario y que también es un tema de agenda de la Comisión Interamericana y particularmente de la Relatoría. Hay una gran discusión entre el tema de establecimiento o no establecimiento de redes comunitarias. Lo que nosotros defendemos desde la Relatoría y desde la Comisión es la necesidad de que existan marcos legales que permitan el acceso a frecuencias de radio y televisión a grupos que tradicionalmente o generalmente no tienen acceso a los medios de comunicación.
Porque cuando hablamos de radios comunitarias, en general, terminamos hablando de radios clandestinas. Es más, durante buena época, durante muchos años, se las denominó radios pirata en algunos lugares del mundo, ¿no? Es decir, son emisoras puestas en el aire al margen de los permisos, al margen de las autorizaciones legales que están vigentes en los países, justamente por lo que usted mencionaba, organizaciones, grupos de personas que no tienen acceso a los mecanismos formales. Pero usted me está mirando como para hacer una puntualización. No todas son clandestinas.
No, lo que ocurre es que la estigmatización me parece que no es buena y no ayuda a lo clandestino, a lo pirata. Nosotros hemos dicho y lo decimos en nuestros informes, nosotros no estamos en favor ni de la clandestinidad, ni del delito, ni de personas que inescrupulosamente quieran utilizar el espectro radioeléctrico de una manera, digamos, abusiva. Lo que sí nosotros creemos es que el espectro radioeléctrico, que es administrado por el Estado, tiene que tener una adjudicación de frecuencias que no sea únicamente por mecanismos económicos. Lo que decimos y dice nuestra declaración de principio de libertad de expresión es que la asignación de frecuencias tiene que estar dada también por criterios democráticos. Y dentro de estos criterios democráticos hay espacios del espectro radioeléctrico y hay experiencias en otros países en donde se le adjudican a grupos de personas que presentan planes determinados como para hacer información de una determinada comunidad.
A ver, pero
déjeme que le termine.
No, porque usted mencionó que la asignación de frecuencias no debe estar regida solamente por factores económicos. Uh-huh. En el caso del Uruguay no se paga por las licencias, no es ese en todo caso el inconveniente, no es ese el filtro para que accedan a permisos el tipo de organizaciones que operan con radios comunitarias. Parecería que los problemas vienen por otro lado en todo caso.
Bueno, pueden venir por el tema de los programas en donde cierto tipo de comunidades barriales, locales, puedan querer hacer uso del espectro radioeléctrico para difundir y expresar sus problemas que sean eminentemente, por ejemplo, locales.
No, está bien, entiendo, pero parecería que el problema no es tanto que el filtro sea económico, sino que el filtro, por lo visto, ha sido hasta ahora político. Quiero
claro.
Decir, ¿cuáles han sido los criterios que, en definitiva, en el Uruguay no son criterios transparentes y reglados para la asignación de frecuencias? Están cargados de una discrecionalidad fuerte y son los que hasta ahora han llevado a dejar fuera a este tipo de organizaciones.
No, por supuesto, usted acaba de decir dos palabras, digamos, que me parece que son fundamentales para este tema. Uno, criterios, digamos, cuestiones políticas, y otra, discrecionalidad, ¿no? Obviamente detrás de este tipo de asignaciones tiene que haber voluntad política para que el espectro radioeléctrico sea administrado de una determinada manera. Y además, esa administración del espectro tiene que ser administrada de una manera transparente. y la transparencia de la administración del espectro radioeléctrico la da una buena legislación que contemple este tipo de posibilidades también.
¿Hubo anuncios de las autoridades de gobierno presentes en el seminario de ayer a propósito de este tipo de cuestiones?
Hubo anuncios de estudiar inclusive un sistema nacional de telecomunicaciones en el que se tenga en cuenta esta problemática.
Para terminar, porque no sé si queda algún otro aspecto del caso Uruguay que valga la pena destacar sobre cómo lo está siguiendo la Relatoría sobre Libertad de Expresión.
Mire, ayer en el seminario surgió un tema que en realidad desde la Relatoría no habíamos recibido información con anterioridad, pero me gustaría traerlo sobre la mesa porque es otro de los temas regionales, que es la utilización de la publicidad oficial. La utilización de la publicidad oficial fue objeto de tema de tratamiento por parte de la Relatoría en uno de los informes anuales en el año 2003, hace apenas un par de años. Lo que nosotros establecimos en ese momento, después de hacer un estudio en la región, es que en la mayoría de nuestros países no existen reglas claras para el otorgamiento de la publicidad oficial. Y cuando no existen reglas claras se deja discrecionalidad de un funcionario público el otorgamiento de la publicidad. Y cuando la discreción se puede transformar en arbitrariedad, se puede transformar en un mecanismo de presión para los medios de comunicación, esto realmente es grave para el ejercicio de la libertad de expresión.
Para terminar, el caso del levantamiento del programa de Jorge Lanata en Canal 12, ¿ha sido remitido a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana?
Por ahora no. Simplemente he recibido, estoy en Uruguay desde hace un día y medio y entiendo que es un tema candente aquí en el Uruguay. He recibido comentarios de lo sucedido y posiblemente mantenga hoy algunas reuniones como para informarme más sobre exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese programa.
Sí, según tengo entendido, los responsables del programa van a entrevistarse con usted, incluyendo al propio Lanata, que después tiene previsto hacer una conferencia de prensa.
Bueno, lo de la conferencia de prensa no lo sabía. Sabía que tengo agendada una reunión con el señor Lanata.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.